Aquí tenemos a Miquel Jiménez, Antonio Jiménez, y a Juan Fernández Miranda en esta mañana, digamos que agitada, interesante mañana informativa, a la que no es que le quiera ahora poner sordina o tranquilizar o sofronizar, sino todo lo contrario, porque quiero proponerles hablar de cuál es el futuro, nuestro futuro energético, ya que usted está escuchando estos días hablar mucho del hidrógeno verde. ¿Sabéis lo que es el hidrógeno verde? ¿Os hacéis una idea?
Más o menos.
Sí.
Más o menos.
Molécula de...
Pero aún no lo tenemos, pero llegará.
Exacto. ¿Y cuánto cuesta hacer el hidrógeno verde? Uf. Claro. Y el litio, el cobalto, la energía nuclear. Por ejemplo, Miquel Jiménez era muy de, en sus dos caballos, de llevar aquel pegatina de nuclear no gracias.
Bueno, yo llevaba esa y una de los chichos.
Y el muñeco de Elvis en el salpicadero.
Por claro, supuesto. Sí, sí.
Hay una frase que me gusta mucho de Alfredo García Fernández, que es ingeniero, divulgador, que trabaja en la central nuclear de Ascó, que ha escrito Geoestrategia de la bombilla, ¿no? Energía nuclear para un cielo limpio, que es que Rusia es el Nokia de la energía. Esta frase, no me negaréis, que tiene su qué. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Por qué dice que Rusia es el Nokia de la energía?
Porque se encuentra en una situación muy similar. Nokia en el año 2006-2007 era la primera potencia en telefonía móvil del mundo. O sea, ocupaba el 60-65% del mercado, tenía previsiones de llegar al 80-85%. Y en ese momento un señor que se llamaba Steve Jobs subió a un escenario en California y dijo que a partir de ahora los teléfonos móviles van a ser táctiles y que se van a poder manejar con el dedo y que van a servir absolutamente para todo.
Pequeños ordenadores.
Exactamente. Y los de Nokia dijeron que eso era un juguete, que eso no iba a servir para nada y que los teléfonos móviles tenían que ser tochos como lo hacían ellos, que se manejaban con un solo dedo y con unos menús interactivos. Y no siguieron esa estela. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Samsung, por ejemplo, sí copió a Apple y creció como la espuma. Apple creció como la espuma y Nokia se hundió en la miseria. Y ahora estamos en la situación que estamos en la telefonía móvil. Bueno, pues Rusia tiene una situación muy similar. Cuando se habla de que dependemos muchísimo de los hidrocarburos de Rusia, esto tiene una contrapartida, que es que Rusia depende de los ingresos de esos hidrocarburos. Uh-huh. Y además se está intentando reducir las emisiones y el consumo de hidrocarburos en todo el mundo. Con lo cual, Rusia, como depende, como nivel de Estado, es decir, esos ingresos son de empresas públicas rusas, va a tener un grave problema.
¿Por qué una bombilla encierra un debate energético?
La bombilla lo que hace es resumir, simbolizar, y además en forma icono, por eso la portada del libro tiene una bombilla, es la luz, es la electricidad que nos llega a casa y simboliza toda la energía y todo el proceso que hay detrás para producir esa energía que llega a nuestra casa. Entonces intento resumir con esa bombilla todo el proceso que viene detrás.
Rusia ha invadido Ucrania. Y además, nosotros digamos que tenemos unas relaciones dificultosas con Argelia. ¿En política energética nada va a ser igual a partir de estos dos hechos?
Sin duda, sin duda. Hace mucho tiempo que algunos venimos avisando que la dependencia del gas exterior en el norte por parte de viniendo de Rusia y del sur, especialmente de Argelia, nos estaba creando un grave riesgo de falta de suministro, de alza de precios, de aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto no ha sido a raíz de la guerra, es decir, esto ha venido mucho antes. Hay muchos que lo estamos avisando. Alemania, por ejemplo, cerrar 14 reactores nucleares, sustituir esa producción constante por gas natural ruso le creaba una enorme dependencia que algunos ya habíamos avisado. Y lo que ha hecho la guerra ha sido simplemente catalizarlo, aumentar el ritmo de cambio de todo esto, hacer que mucha gente se dé cuenta de que esto realmente era cierto.
¿Crecimiento económico y felicidad medioambiental es incompatible?
Pues no, yo creo que es compatible. El mensaje que yo lanzo en Geoestrategia de la Bombilla es un mensaje optimista. Creo que necesitamos la tecnología y necesitamos, lógicamente, un gran interés político y social para hacer frente a todos los riesgos que tenemos, pero basándonos especialmente en la ciencia y en la tecnología. Yo creo que es un mensaje optimista, pero que requiere, por supuesto, muchísima voluntad.
¿Por qué mantiene usted que la energía nuclear salvará al mundo?
Bueno, es el título del primer libro. Lógicamente, los libros tienen que tener un título que llame la atención, pero creo que tiene bastante fundamento. Vamos a matizarlo. Creo que la energía va a ayudar a salvar el mundo, porque es una energía necesaria y yo creo que imprescindible. Y no solo lo creo yo, lo cree también la Agencia Internacional de la Energía, que dice que si no se dobla la producción de energía nuclear en el mundo, va a ser muy, muy difícil conseguir los objetivos de reducción de emisiones y, además, se dispararía el precio de esa transición energética. Pero la energía nuclear tiene muchas formas de salvar el mundo, por ejemplo, con la medicina nuclear, que salva millones de vidas cada año, con el tratamiento del agua, por ejemplo, o con el tratamiento de los alimentos para que se puedan eliminar patógenos. Y además nos puede ayudar incluso a colonizar otros mundos. Es decir, que la energía nuclear tiene muchísimas utilidades y además debe ser perfectamente complementaria con otras herramientas, como son, por ejemplo, las energías renovables.
Desde que se decide montar una central nuclear en Retuerta de Albadalá, hasta que se pone el enchufe y eso da luz, ¿cuánto tiempo pasa?
Depende de muchos factores. Lógicamente, depende de la experiencia que se tenga en construcción de ese tipo de centrales nucleares. Si es un país que ya tiene cierta experiencia en la construcción de esos reactores, el proceso puede durar 5, 6, 7 años. Es lo que hizo Francia, y me remito a la experiencia. Francia construyó toda su flota nuclear de 58 reactores en prácticamente 20 años. Es decir, tenían una ventana rodante de 12, 13, 14 reactores que se estaban construyendo simultáneamente. Claro, quien alega que se tarda 15, 20 años en construir una central nuclear habla de un caso concreto en el que se había perdido mucha experiencia en la construcción de centrales nucleares. Eso que hizo Francia lo está haciendo ahora mismo Rusia, 4, 5, 6 años en construir, y lo está haciendo China.
Prolongar la vida de una central, como lo hemos hecho aquí en España, ¿es parte de la solución? ¿O realmente no llega, la manga no llega hasta el puño de la...?
Un matiz, en España todavía no hemos alargado la vida útil de ninguna central. Estaban diseñadas para 40 años, están rozando esa fecha. Sí que vamos a entrar ya en ese plazo, dentro de un año aproximadamente, con Almaraz 1. Eso es un requisito imprescindible también según la Agencia Internacional de Energía. Es decir, debemos apostar por la operación a largo plazo de las centrales nucleares. Eso, por supuesto, el primer requisito es la seguridad. Es decir, si no cumplen los requisitos de seguridad, no pueden seguir operando. Para eso están el Consejo de Seguridad Nuclear en España y los organismos homólogos en todos los países y la Agencia Internacional, el Organismo Internacional de Energía Atómica. Pero es que además hay experiencia internacional en eso. Estados Unidos, el 100% de sus reactores tienen licencia para 60 años y ya tienen una serie de reactores, no recuerdo el número, 6, 8, que tienen licencia para 80 años. Y es el mismo diseño, es el mismo estándar, es el nivel regulatorio que tenemos en España, es decir, es nuestra referencia regulatoria.
Pero dice Sánchez que tampoco hay, además, empresas interesadas en fabricar una central nuclear. ¿También mienten eso?
Es una trampa lógica. Cuando uno tiene un gobierno en un país que tiene un plan de cierre de las centrales nucleares, lo tiene en su programa electoral y tiene un objetivo claro de cerrar las centrales nucleares, es lógico que no haya ninguna empresa que se interese en invertir en esa tecnología, porque nadie quiere tirar el dinero. Y no quieren que se repita, por ejemplo, la moratoria nuclear que tuvimos en los años 80, cuando se cancelaron proyectos que estaban prácticamente finalizados, como Lemóniz 1, que ya estaba al 100% de su construcción. A nadie le interesa tirar el dinero y, lógicamente, por eso nadie invierte, porque no hay seguridad jurídica.
Nuevas materias primas o nuevas fuentes de energía. Llevamos mucho tiempo hablando del hidrógeno verde, que por lo que, hasta donde yo entiendo, sí, efectivamente, es estupendo, pero es carísimo ahora mismo de fabricar. ¿Es una solución cara al futuro?
Nuevamente, no hay una solución única. En la contraportada de Geoestrategia de la Bombilla hay una ilustración muy bonita que está hecha por mi hijo Álvaro, que es el ilustrador del libro, y es una caja de herramientas, que tiene muchas herramientas, entre ellas la energía nuclear, por supuesto, las renovables, hay un aerogenerador y paneles solares, y hay también un símbolo del hidrógeno. El hidrógeno va a ser necesario para la transición energética. Según, nuevamente, la Agencia Internacional de Energía, el 10% de nuestra energía puede provenir o debería provenir del hidrógeno en 2050, es decir, que va a ser necesario. Va a ser necesario para sustituir al gas natural en algunos usos, sobre todo industriales, porque necesitamos altísimas temperaturas que no se pueden dar, por ejemplo, con energías renovables o energía nuclear. Estamos hablando de temperaturas del orden orden de 1000 grados para altos hornos o para fabricación cerámica, etcétera. Y para eso es necesario combustionar algo que al quemarse, que al combustionarse, no produzca dióxido de carbono. Y claro, el hidrógeno es ideal porque el resultado es agua. Por lo tanto, va a ser muy necesario. Pero claro, lógicamente debemos producir hidrógeno con energías bajas en emisiones, porque si no, estaremos haciendo trampas al solitario. Y para eso necesitamos energías renovables y, por supuesto, también energía nuclear.
La energía renovable, tiendo yo a pensar, tiende la investigación, tiende el I más D más A más J más Q a que cada día sea menos voluminosa y más productiva. Y luego que además el hombre, el ser humano, invente cómo almacenar la energía. Pero indudablemente lo que ahora es todo un campo de molinillos, ¿con un molinillo podremos abastecer a una ciudad?
Ese es el problema que lo que citabas, ¿no? Que realmente las energías renovables que tienen más potencial en España, que son la eólica y la solar, son variables. Parece que todo el mundo ha empezado a darse cuenta ya de que no siempre hay sol, no siempre hay viento, no siempre son adecuados. Y además que el sistema eléctrico funciona esencialmente a demanda, es decir, se produce lo que se consume. Sí que empieza a haber algo de almacenamiento, tenemos presas reversibles, centrales de bombeo. Están limitadas en España porque además cada vez tenemos menos agua y el agua se va evaporando, es decir, por mucho que almacenemos agua, se nos va a ir evaporando y seguimos necesitando agua. Pero el sistema de baterías, dedico un capítulo también a las baterías, está todavía un poco en pañales. Es decir, se está trabajando mucho más en las baterías para automóviles, para coches, para camiones, pero las grandes baterías de red, estas que supuestamente van a permitir que las renovables no necesiten respaldo de gas o nuclear, todavía no existen. No sabemos cuánto van a costar, cuántos minerales van a necesitar y tampoco cuándo van a estar disponibles. Entonces, de momento no podemos apostarlo todo a eso, como tampoco podemos apostar todo, por ejemplo, a la fusión nuclear, ¿no? Bueno, como ya tenemos la fusión nuclear casi, pues vamos a cerrar todas las centrales nucleares. Bueno, pues en este sentido tampoco. Vamos a seguir apostando por la energía nuclear de fusión, de fisión, por las baterías. Es decir, hay que disparar en todas direcciones, pero todas bajas en emisiones.
Las fábricas del mundo, fundamentalmente China, la India, son grandes contaminadores. ¿Qué podemos esperar de su política energética? Porque aquí los europeos ahora de repente vamos a hacer un esfuerzo tremendo para que todo el mundo vaya en coche eléctrico. Pero lo que se va a ahorrar de contaminar en el mundo te lo hace una ciudad como Bombay en la India.
Efectivamente. En el caso de China es todavía más sangrante, porque China produce una tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Es decir, lo digo en el libro, sin China no conseguiremos hacer la transición energética, eso es inevitable. Pero al mismo tiempo, yo estoy convencido de que a China le interesa llegar a esta reducción de emisiones. Tiene un plan muy claro, ellos lo ponen a 2060 en lugar de 2050, son un poco menos lanzados, pero tienen una apuesta por descarbonizar completamente su producción de energía. Y para ello apuestan, pues como deberíamos apostar nosotros también, por nuclear y por renovables. Una mayoría incluso de renovables, pero siguen apostando por nuclear. Un 19% de su producción quiere que sea de origen nuclear. Ahora es un 3% solo. Pero para eso están construyendo ahora mismo 22 reactores simultáneamente. Quieren construir 150 reactores en los próximos 15 años. Es decir, que tienen un plan clarísimo de apostar por la descarbonización. Lo que pasa es que les va a llevar tiempo, lógicamente.
El cementerio nuclear. ¿El gobierno ha renunciado a crear un cementerio en Villar de Cañas, en Cuenca, y dice que cada central nuclear gestione sus propios residuos? ¿Esa es la solución?
Esa es la solución. Desde el punto de vista de seguridad, son equivalentes, no van a estar más seguros o menos seguros en un almacén temporal centralizado o en un almacén temporal individualizado, como están ahora, ¿no? La seguridad está garantizada en ambos casos. El tema es la rentabilidad o, digamos, la eficiencia económica. Y en este caso es muchísimo más caro tener 5, 6, 7 ATIs que tener un solo ATC centralizado con un equipo de seguridad, con un equipo de personas trabajando allí, con un centro de investigación asociado que estaba previsto instalar. Es mucho más eficiente que no tenerlo todo diversificado. Y al mismo tiempo, esas zonas, cuando esas centrales se desmantelen, pueden quedar perfectamente como si no hubiera estado la central. Podrían utilizarse para otros usos diferentes. Con lo cual, va en contra también del consenso científico internacional, es decir, la mayoría de países avanzados del mundo están apostando por un ATC, y España en este sentido pues va a contracorriente.
Ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado. Supongo que sus esperanzas de que el gobierno de España, el actual, no sé, un hipotético futuro gobierno apueste por la central nuclear, serán vanas.
No lo descarto, porque ya en el PSOE empieza a haber voces a favor de la energía nuclear. Yo tengo contactos con personas de todos los partidos, afortunadamente, porque creo que eso también hace ayuda a que mi mensaje sea más transversal, porque creo que lo es, debe serlo. La energía nuclear no tiene ideología por sí misma, como tampoco lo tienen las renovables, aunque se intente imponer esa ideología. Y creo que mis contactos en la izquierda me dicen que cada vez hay más debate interno, que incluso en las organizaciones ecologistas hay debate sobre la necesidad de la energía nuclear, porque ya sabemos que hay países como Finlandia, por ejemplo, donde todos los partidos están de acuerdo, incluso los verdes, que ya la han reconocido como sostenible. Es decir, que al final no es un tema de ideología, sino de utilizar el criterio científico y tecnológico.
Alfredo, lo quiere saludar Antonio Jiménez primero.
Sí, bueno, en línea con lo que está comentando Alfredo, sí me gustaría, claro, preguntarle cómo se va a convencer precisamente a un gobierno de las características que tenemos, un gobierno socialcomunista como el actual en España, de que la energía nuclear es la que va a salvar al mundo y también es el presente y el futuro. Y también cómo convencer, por ejemplo, al líder de la oposición que sin complejos, si algún día llega a la Moncloa, que esperemos que sea dentro de unos meses, después de las próximas elecciones, me refiero a Núñez Feijóo, apueste decididamente por la energía nuclear en el convencimiento de que, como usted dice, es barata y, de luego, menos contaminante de lo que es el, en fin, otras energías, otro tipo de energías.
Pues yo una cosa que suelo decir mucho en mi divulgación es que no se crean lo que yo les digo, que no se crean lo que les digo yo a favor de la energía nuclear, ni se crean lo que les dicen otras personas en contra de la energía nuclear, que lo que creo que deberían hacer es escucharme, lógicamente, contrastarlo con otras fuentes fiables, buscar la documentación que les aporto y consultarla, que siempre es documentación pública y bien contrastada, y formar su propia opinión. No pretendo convencer a nadie, y muchísimo menos a políticos que, no nos engañemos, están ávidos de votos. Todos quieren ganar las elecciones y van a decir lo que creen que les va a dar más votos. Por cierto, voy a hacer un pronóstico. Estar en contra de la energía nuclear va a restar votos en España, y estar a favor de la energía nuclear va a proporcionar votos en España. Y eso creo que muchos partidos ya lo están haciendo, ya lo están viendo. Entonces, mi objetivo no es convencer a nadie, y mucho menos a los políticos, pero sí quiero ayudar al debate y quiero que los votantes escuchen esto, lo analicen, lean mi libro, por ejemplo, lo contrasten con otro tipo de libros y formen su propia opinión. Y creo que al final el tiempo dará o quitará razones. Pero solo digo una cosa, todos los argumentos que yo tenía antes de la guerra de Ucrania sobre la dependencia de gas exterior y cerrar centrales nucleares se han estado cumpliendo.
Juan Fernández Miranda.
Alfredo, un caso práctico. Bueno, antes del caso práctico, pierde toda esperanza. Este gobierno, bajo ningún concepto, va a dar marcha atrás en la batalla por la transición ecológica al mayor ritmo posible. Se lo pregunté a la vicepresidenta de Transición Ecológica hace poco y le puse un caso práctico que te pongo a ti. Un ciudadano medio, cualquiera de nuestros oyentes, cualquiera de nosotros, recibe mensajes de todo tipo de que tiene que comprarse un coche eléctrico. Las bondades del coche eléctrico en todos los órdenes. Pero claro, va al concesionario y le cuesta un 50% más, da igual el margen de coche que quiera, el nivel de coche que quiera, un 50% más por ser eléctrico. Aún así, se lo compra. Tarda en llegarle un tiempo, más de la cuenta, pero se lo compra. Luego no tiene dónde cargar el coche. En fin, le pregunto a la vicepresidenta, señora, ¿es usted consciente que a lo mejor podríamos debatir la necesidad de ralentizar el proceso de transición, dado que el ciudadano medio, con la inflación, con la situación económica, con el coche eléctrico que es muy caro, no llega a fin de mes y no puede, y como consecuencia de este proyecto tan ambicioso de transición, conduce un coche viejo, porque no cambia al eléctrico, no se atreve al de gasolina y se encuentra atrapado? Este es el día a día de los ciudadanos. Y la vicepresidenta responde, no solo no hay que ralentizar, sino que hay que acelerar el proceso. Y, por supuesto, bajo ningún concepto, haciendo caso a los lobbies de la energía nuclear.
Sí, sí.
¿No te suena, verdad?
Sí, sí, me suena muchísimo. Bueno, pues este lobby de la energía nuclear, extraoficial que soy yo, le dice que yo estoy a favor del coche eléctrico, pero estoy mucho más a favor del transporte público eléctrico. Creo que necesitamos mejorar el transporte público en España, el ferrocarril eléctrico, los autobuses eléctricos o con hidrógeno, porque creo que eso va a hacer que la gente no necesite tanto utilizar el coche y, por lo tanto, no tenga que comprar coches eléctricos que son mucho más caros, ¿no? El coche eléctrico es necesario, va a sustituir, no me cabe ninguna duda, al vehículo de combustión interna, pero el proceso va a ser gradual, lógicamente, pero debemos pensar también en utilizar menos coches y más transporte público.
Es Alfredo García Fernández con esta geoestrategia de la bombilla, energía nuclear para un cielo limpio. Vamos a ver si todas las cosas que ha previsto usted se cumplen. Hay alguna interesante, ¿eh? Esperemos que así sea. Alfredo, gracias. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Es un placer.